de la mañana con 29 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes 26 de octubre. Avanza la semana y ya queda poco para que termine y también para que termine este mes de octubre. No sé ustedes, pero a mí se me ha pasado el año volando. Y se esperan altas temperaturas para esta jornada de día martes, 13 grados de temperatura hasta ahora en la capital, pero la máxima va a llegar hasta los 29, una temperatura que se mantiene también para el resto de la semana, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 12 grados en estos momentos, cielos cubiertos principalmente, y una máxima que podría llegar hasta los 18 grados de temperatura. Concepción, 11 grados, máxima de 18, cielos cubiertos, sobre todo durante las primeras horas del día. Y en Puerto Montt, 10 grados de temperatura, máxima de 16, cielos cubiertos y precipitaciones probablemente van a tener durante el transcurso de la tarde, es lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada de día martes. Y me imagino que algunos se despertaron con un pequeño sismo que se sintió durante la noche entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Según el Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud preliminar de 4,7 con localización a 6 kilómetros al oeste de los Andes. El CHOA informó que las características del movimiento no reúnen finalmente las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, así que en ese sentido, tranquilidad, solo fue un pequeño movimiento en esa zona del país, principalmente en la zona norte. 6:31, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Desde mañana, toda la región metropolitana retrocede a fase de preparación junto a otras 14 comunas. Los cambios aplicables son a los aforos y a las libertades en base al pase de movilidad. A 2 años del estallido social, un informe de Naciones Unidas advierte que en Chile persisten obstáculos en el acceso a las víctimas a la justicia. El documento de seguimiento elaborado por la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos actualiza la información que constató la misión técnica que llegó al país en noviembre del 2019 y que entrega una serie de nuevas recomendaciones. La Comisión de Constitución del Senado votará hoy el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Sin embargo, aún no hay fecha para la votación en sala de la Cámara Alta. Tras un nuevo ataque en Carahue, el coordinador de la macrozona sur afirmó que esto no hace más que confirmar la necesidad de un estado de emergencia. Pablo Urquizar informó que el atentado fue adjudicado por la orgánica radicalizada y terrorista Weichain Akumapu. Y en Isla de Pascua, un 67% de las personas votaron por no reabrir la isla al turismo. En una consulta autónoma que busca recoger la postura de los residentes sobre la reapertura, solo el 33%, es decir, 320 personas, estuvieron a favor de esta iniciativa. En noticias del mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU discute hoy sobre el golpe de Estado en Sudán. Se espera que los 15 miembros celebren una reunión a puertas cerradas durante el transcurso de esta tarde. Pedro Castillo llamó al Congreso de Perú a sacar una ley sobre estatización y nacionalización del gas. El anuncio del mandatario difiere de su discurso cuando asumió el Ejecutivo a fines de julio y dijo que su gobierno no pretendía ni remotamente estatizar ninguna economía. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y noticias del ámbito sanitario. Según información de las autoridades del MinSal, la jornada de ayer se detectaron 1.677 casos nuevos de COVID, de los cuales consignados 1.062 corresponden a asintomáticos. En cuanto a los casos activos a nivel país, estos ascendieron a 9.973, la cifra más alta desde el 20 de julio, cuando se registraron 10.400. Y en medio de un aumento de casos, el gobierno anunció modificaciones correspondientes al plan paso a paso, incluyendo el retroceso de toda la región metropolitana a fase de preparación, a fase 3. La región metropolitana tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, 69 casos por 100.000 habitantes, en circunstancias que la tasa nacional es de 51 casos por cada 100.000. Siendo la región metropolitana una de las regiones que tiene mayor cantidad de casos, dijeron desde las autoridades del MinSal, se van a tomar medidas, y eso se anunció el día de ayer, cuando anunciaron que se retrocedía en la región metropolitana. En tanto, también retroceden a preparación las comunas de Taltal en Antofagasta, Chañaral en Atacama, Illapel en Coquimbo, El Tabo, Santo Domingo en Valparaíso, Rango y Pichilemu en O'Higgins, Hualañe en el Maule, Quilleco y Hualqui en Biobío, Milipelco en la Araucanía, Marfil La Unión en Los Ríos y Puerto Octay en Los Lagos. A fase 1 retrocede la comuna de Retiro en la región del Maule y dos comunas avanzan a fase 4, que es Angol en la Araucanía y Chile Chico en la región de Aysén. Fue el pasado jueves 27 de septiembre, tras ratificarse que no se renovaría el estado de excepción, que el plan paso a paso fue modificado con cambios aplicables a los aforos y libertades en base al pase de movilidad. Ahora, ¿qué se permite hacer en fase de preparación? El libre desplazamiento, a excepción de que el destino sea una comuna en cuarentena. Para viajes interregionales se debe utilizar el pase de movilidad. Las clases y actividades presenciales en sala cuna, jardines infantiles y establecimientos educacionales de escolares, la asistencia es voluntaria, pero la apertura es obligatoria. Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas tiene un aforo máximo de 25 personas. Eso sí, si todos cuentan con el pase de movilidad. De lo contrario, el aforo se reduce a 10 personas máximo. Asistencia a restaurantes, café y fuentes de soda, pero en espacios cerrados es posible solo con pase de movilidad. La apertura del comercio en general, museos, parques de diversiones, ya sea un lugar abierto o cerrado, debe haber un aforo total que cumpla una persona cada 6 metros cuadrados. Y para actividades deportivas, se permiten 100 a 200 personas si todos tienen pase de movilidad en lugar abierto o 25 en lugares cerrados. Respecto a gimnasios, siempre debe haber 2 metros entre máquinas. En espacios cerrados solo asisten con pase y el aforo será según la capacidad del local. Así que principalmente lo que cambia del plan paso a paso anterior a este son los aforos, que hay que tener en consideración al momento de ir, por ejemplo, a un local comercial, a ir a una reunión social, entre otros, para que lo tengan en consideración, sobre todo ahora que la región metropolitana retrocede a fase 3. 6:37 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En otras informaciones del ámbito nacional, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció ayer el envío de una mayor dotación para la comisaría de Chacayuta, en la región de Arica y Parinacota, para mejorar el trabajo de resguardo fronterizo. En el marco de esta interpelación que se realizó ayer en la Cámara de Diputados, con el pretexto de la crisis migratoria en la zona norte del país. En la ocasión, el diputado liberal Vlado Mirosevich, encargado de realizar la interpelación, cuestionó la centralización de las políticas del Ejecutivo para responder a la crisis humanitaria y destacó la necesidad también de tomar medidas para evitar un ambiente social de odio y contrario a los derechos humanos de los migrantes. Además, Mirosevich expuso la preocupación del alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, sobre la dotación policial de la comisaría de Chacayuta. El secretario de Estado señaló que tras una reunión que sostuvo la semana pasada con el propio alcalde y con el gobernador regional, se puso en contacto con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para iniciar un plan de fortalecimiento en ese recinto policial, que incluye el envío de una mayor dotación para un mejor trabajo de resguardo. La interpelación al ministro Delgado en la Cámara Baja comenzó a eso de las 5:00 p.m. y se extendió por más de 2 horas. En la instancia, el ministro del Interior y de Seguridad Pública afirmó que la crisis en la zona norte se da por el ingreso clandestino de venezolanos tras el éxodo de las 6 millones de personas desde su patria que escapan del régimen de Nicolás Maduro. Tras una consulta de Mirosevich respecto de por qué no se hace uso de instrumentos que promuevan la regularización de ciudadanos venezolanos, Delgado explicó que cuando las personas logran acreditar que han sido perseguidas y sus vidas están en riesgo y vienen a Chile, esas solicitudes sí son acogidas. El secretario de Estado sostuvo que hay espacio de coordinación formal para que las instituciones del Estado aborden el tema y adelantó la implementación de una institucionalidad a nivel regional y de la macrozona norte para trabajar en los gobernadores regionales. Además, el ministro explicó que se está apoyando a los municipios para implementar recintos de primera estadía en una medida que se incorporó en febrero en el plan Colchane. Nunca nos negamos, dijo, y nunca hubo negligencia en esa materia porque los flujos no lo meritaban, aseguró al ser consultado por si el Ejecutivo se negó a facilitar el asentamiento humanitario. El diputado Mirosevich también entregó entregó antecedentes sobre el fenómeno de los llamados coyotes y de la existencia de bandas organizadas en ambos lados de la frontera, que a su juicio justifican que el Ejecutivo impulsara el aumento de la ley de presupuesto del 2022 para las fiscalías de la macrozona norte. Tras señalar que es un tema que preocupa en el gobierno, el ministro señaló que son recursos que hay que incrementar, pero a veces no todo es dinero. En ese sentido, destacó la importancia de mejorar la gestión de los procesos penales y los aspectos administrativos de los organismos en materia de persecución. Y también destacó otro punto: gran porcentaje de los migrantes no se queda en la zona norte. Al respecto, explicó que algunas causas delictuales han pasado a la fiscalía en la zona centro debido al movimiento de los ciudadanos extranjeros. Así que es parte de lo que se generó durante la jornada del día de ayer en esta interpelación al ministro Delgado por la crisis migratoria, en donde, como les comentaba, anunció el envío de mayor dotación a la comisaría de Chacayuta para el resguardo de la frontera. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
En otras informaciones, nos vamos al Senado, porque en medio de un complejo escenario donde algunos senadores se han manifestado en contra de un cuarto retiro, hoy día es martes, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta va a votar en general el proyecto que busca un nuevo giro desde las AFP. Aún no hay fecha para que sea votada, en todo caso en sala, pero hoy día se vota en la comisión. Y el senador Pedro Araya, quien preside la instancia, fue quien confirmó que la idea de legislar de la iniciativa se va a llevar a cabo hoy día, luego de que termine de exponer los invitados que aún faltan que acudan a esta misma comisión. Según lo que explicaba Araya, como Comisión de Constitución quieren ratificar el compromiso de despachar este proyecto rápidamente y en atención a que los comités del Senado han suspendido las salas y se ha pedido que las comisiones no sesionen para darle prioridad a la discusión del presupuesto. Como comisión hemos acordado que se va a votar y vamos a celebrar una sesión desde las 10 de la mañana, así que hoy día parte a las 10 hasta total despacho, con el objetivo de poder despachar ya el proyecto del cuarto retiro a la sala del Senado hoy día. Y dicen que quieren pedirle al presidente del Senado y a los comités también parlamentarios que puedan fijar a la brevedad una sesión en la cual se pueda votar en la brevedad, una sesión en la cual se pueda votar esto en la sala del Senado. Este lunes continuaron las exposiciones, ayer una instancia que se extendió por más de 3 horas, donde uno de los puntos centrales de la discusión fue el segundo adelanto de las rentas vitalicias. De hecho, este punto es uno de los que ha levantado dudas por parte de algunos legisladores. El proyecto no ha logrado conseguir el respaldo de toda la oposición. De hecho, la senadora Carolina Goich se mostró contraria a esta iniciativa, mientras que el senador Carlos Montes dijo que no le gusta el proyecto, que requiere 26 votos para ser aprobado en el Senado. Así que camino fácil no se le ve a este proyecto. Incluso hoy día la Tercera destaca que senadores están debatiendo dilatar la votación del cuarto retiro para después de las elecciones. Las conversaciones entre oposición y oficialismo se han multiplicado porque, sobre todo por las declaraciones de la senadora de la DC, Carolina Goich. No están tranquilas las aguas entonces en la Cámara Alta con esta iniciativa que solo se coló entre las campañas presidenciales y parlamentarias. Quienes van a la reelección por el oficialismo están muy presionados y fuera de micrófono admiten que votar en contra del proyecto les puede traer consecuencias negativas en su interés por mantenerse en el Congreso. Por otro lado, en la oposición, el rechazo de algunos senadores le está abriendo un flanco en su candidata a presidencial, Yasna Proboste, especialmente tras el anuncio en esta línea que hizo, como les comentaba anteriormente, la senadora Carolina Goich el fin de semana. Ello se suma a las dudas que han planteado algunos senadores como Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber. Bueno, Proboste, desde el comando de ella, admitían una situación compleja. Esto tiene una dimensión política. Una de las razones del fracaso de la oposición es que siempre habían personas que piensan que sus ideas son suficientemente importantes para no acatar y sumarse a la mayoría. Esa ha sido la acción predilecta de la DC y una de las razones por qué la DC está cuestionada frente al mundo de la oposición, admitió con crítica el senador del PPD, Giro Girardi. tomando en cuenta la incomodidad que el proyecto genera en su contenido y sus tiempos, es que los parlamentarios están explorando varios caminos. Uno de ellos es retrasar la votación del cuarto retiro para después de las elecciones del 21 de noviembre, en vista de que está en trámite el proyecto de presupuesto. Los plazos legislativos están estrechándose como para despacharlos antes de la fecha. Otro camino es tantear la posibilidad de generar un preacuerdo que permita reunir los 26 votos que se requieren para aprobar el texto, que confiesan en la oposición hoy no está. Hasta ahora lo único cierto es que la Comisión de Constitución votará en general hoy día el proyecto. Como comisión querían ratificar el compromiso de despachar este proyecto, según lo que dijo el senador Pedro Araya. Y en la derecha las aguas están bastante divididas. El senador Juan Castro de RN sugirió aplazar la votación. Y de hecho en RN el comité de 9 parlamentarios está dividido, como afirma el jefe de grupo del senador Rodrigo Galilea. Él dice que votará en contra y la inmensa mayoría de la bancada también está por rechazar, aunque me encantaría que lográramos la unanimidad en ese sentido. 6:45 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y también les cuento que este domingo que recién pasó, en Rapa Nui decidieron no reabrir la isla al turismo en una votación donde participaron 972 personas, y ahí el 66,76% se manifestó contrario a la medida. En una consulta autónoma que buscaba recoger la postura de los residentes sobre la reapertura, se consultó vía papeleta: ¿quieres abrir la isla en enero? Y la mayoría votó que no, 649 personas, y por el sí votaron 320. La votación ocurre luego de 17 meses con las fronteras cerradas al turismo. En la isla no hay casos de COVID hace más de un año, y en todo este tiempo solo residentes han entrado y salido en vuelos humanitarios, y unos pocos grupos han viajado en aviones de carga de LATAM. El resultado de la consulta era esperado por las autoridades locales y del gobierno, que proyectan la reapertura para enero del 2022. Junto con la opinión de la comunidad, también es clave el porcentaje de inoculación, que sigue estando bajo el 80%, y la evolución de la pandemia en el continente. Respecto a esto, el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, recordó que la población es de 8.300 personas. Entonces, que hayan votado 972, él dice que es una minoría, que no va a estar diciéndole a la mayoría qué hacer. El edil dice que habían acordado abrir comercialmente el turismo en diciembre, siempre y cuando en noviembre observaran un 80% de la gente de la isla vacunada. El segundo factor es que Santiago vaya a la baja en casos activos, pero no es la realidad que estamos viendo. En la isla estamos bajo el 80% y en el continente estamos a puertas de una tercera ola. Con esa realidad, olvídate de la fecha, decía el alcalde de Rapa Nui, que finalmente en esta consulta, una consulta autónoma, se votó porque no se reabriera la isla al turismo, en un 67% que votó por no reabrir, y solo un 33% lo hizo a favor de esta iniciativa. 6:47.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y nos vamos a Perú, porque el congresista Fernando Herrera murió durante la jornada del día de ayer mientras se llevaba a cabo la moción de confianza al segundo gobierno de Pedro Castillo. Herrera había abandonado las instalaciones parlamentarias al sentirse mal al inicio de la sesión y se encontraba en su domicilio siguiendo la sesión por televisión. Fue trasladado a un hospital de Lima, donde falleció tras un paro cardiorrespiratorio, según fuentes policiales. Herrera formaba parte de la bancada legislativa del Partido Perú Libre, pero era uno de los que había abandonado la tesis del polémico líder Vladimir Cerrón para mantener su apoyo a Pedro Castillo, en lo que se ha convertido en una guerra bastante fuerte entre ambos sectores. La situación en el seno del Partido de Perú Libre marcaba una muy complicada tramitación parlamentaria para la primera ministra Mirta Vázquez, quien reemplazó a Guido Bellido, acusado de apología a Sendero Luminoso, y con declaraciones muy controvertidas contra las mujeres y los homosexuales. Vázquez encabeza un gobierno más moderado, pero que mantiene dos ministros bajo acusación, lo que, unido a la división en el oficialismo, complicaba su moción de confianza. Bueno, la sesión fue suspendida hasta hoy día cuando Vázquez ya había consumido 1 hora y 45 minutos para ofrecer diálogo al resto de las fuerzas políticas y un pacto de gobernabilidad, un nuevo contrato social para la estabilidad, la democracia y los cambios que demandan, dicen, para una presidencia atrapada en la crispada política. La muerte de Herrera suma aún más dramatismo a esta moción de confianza de Pedro Castillo en medio de las acusaciones presidenciales contra los partidos que amagan con proponer su vacancia, algo de lo que Perú ya sabe mucho. La anterior legislatura acabó con 4 presidentes que estuvieron sentados en el sillón de Pizarro. El ganador electoral, Pedro Pablo Kuczynski, cayó ante la embestida del Congreso y dio paso a su vicepresidente, Martín Vizcarra. Este se mantuvo en su cargo hasta octubre del 2020, cuando fue removido por el Parlamento bajo una acusación de incapacidad moral. Su sustituto, Manuel Merino, solo aguantó unos días y fue destituido por la fuerza de protesta popular. Finalmente, Francisco Sagasti sí pudo completar la legislatura. La situación en Perú es bastante compleja y mientras se discute esta moción de confianza para el gobierno, Pedro Castillo instó al Congreso de Perú a sacar una ley sobre la estatización o nacionalización del gas. Este anuncio del mandatario, que llegó al poder con el Partido Perú Libre, de tendencia marxista, difiere de su discurso cuando asumió el Ejecutivo a fines de julio y dijo que su gobierno no pretendía ni remotamente estatizar ninguna economía, algo contrario a los anuncios que hizo el día de ayer. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, y si bien el retroceso de la región metropolitana junto a otras 14 comunas del país a fase 3 de preparación anunciado durante la jornada de ayer por el MinSal no implica mayores restricciones de movilidad, la disminución de los aforos al interior de los locales significa una menor capacidad de atención, por supuesto, y los gremios de los sectores del turismo y entretención ya advierten posibles nuevos quiebres por parte de las pymes. A solo horas desde la información dada a conocer por las autoridades sanitarias, el primer llamado de atención vino desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile. A través de un comunicado, el presidente del gremio, Ricardo Margulis, lamentó este retroceso y explicó que esta medida tiene un efecto principalmente en la industria de los eventos, ya que se restringen los aforos para actividades de este tipo, según sea en interior o exterior, con o sin intención, afectando un rubro que sigue muy golpeado. Además, hizo un llamado a exigir siempre el pase de movilidad, de manera que haya un control de quienes ingresan a lugares públicos con alta afluencia de personas y que eso sirva además para incentivar a que se vacunen aquellos que aún no lo han hecho. La industria del turismo y toda la actividad económica requiere continuidad de sus funcionamientos para seguir en pie, y volver a retroceder con mayores restricciones sería un golpe letal para el sector, según lo que explica Margulis. A sus palabras también se sumaron las de Sofía Jotar, directora de la Asociación Chilena de Eventos, quien sostuvo que como sector resulta injusto tener ser quienes siempre pagan los platos rotos de esta situación. Según Jotar, la industria de eventos ha certificado a través de un estudio realizado con la Universidad Católica que con una ventilación adecuada los salones no son factores de riesgo de contagio para las personas, y aseguró que las restricciones además generan un impacto importante en el empleo del sector, considerando que se acabaron las ayudas estatales como la Ley de Protección del Empleo y pone en riesgo a 285.000 fuentes de trabajo. El establecer 6 metros cuadrados por persona y un máximo de 100 asistentes en espacios cerrados y 200 en lugares abiertos con pase de movilidad es muy limitante y provocará que muchas pymes no se puedan sostener. Llamamos al gobierno a reestudiar esta norma y modificarla. Por su parte, Máximo Picalo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, hizo un llamado a insistir en que las personas que no se han vacunado lo hagan, completen su proceso de vacunación. Tenemos un importante número de rezagados y eso está afectando evidentemente toda la población que sí está cumpliendo y que sí está cuidando. Lo que no nos podemos permitir es que nuevamente tengamos retrocesos y que empiece a cerrar negocios. Y si bien hay ciertos sectores como el turismo y la gastronomía que alcanzaron a retomar gran parte de sus actividades durante los últimos meses, hay quienes recién se estaban preparando para despegar y que sin embargo retroceden de fase, dice, por supuesto, esto les corta las alas. Desde los hoteleros de Chile, su presidente Alberto Pirola afirma que ven con temor las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud y apuntan a que el turismo no se ha reactivado fuera del mercado nacional, dado que actualmente cuentan con una ocupación promedio entre el 30 y el 32%. Así que hay preocupación en ese sentido. Y en otras informaciones del ámbito económico, se suspende la votación de la ley corta de pensiones y el gobierno está ralentizando su tramitación, más bien por el cuarto retiro. Una agenda bastante apretada tienen por estos días en el Congreso, si bien los diputados de la Comisión de Hacienda tenían presupuestado escuchar audiencias ayer sobre la ley corta de pensiones y tratar hasta total despacho el proyecto de ley durante esta jornada. Lo cierto es que finalmente eso no ocurrió, ya que los parlamentarios estarán abocados a la ley de presupuesto durante toda esta semana. Así que se ve difícil que la ley corta de pensiones pueda avanzar, además que también el gobierno ya estaba evaluando no avanzar en esta ley corta de pensiones, sino que en la ley larga de pensiones para el futuro. Así que vamos a ver cómo se va manejando esa situación durante los próximos días. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y les cuento que en Consorcio también son un banco. Por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.